Buenos días a todos. Agradezco este espacio y sobre todo la oportunidad que se dan de venir en estar aquí. ¿Quién no tiene actividades? Todos, ¿verdad? ¿Quién no quisiera a lo mejor en lugar de estar aquí sentado, a lo mejor decir mejor acostadito? Pero te digo que el hecho que tomes un tiempo para venir y seguir aprendiendo juntos es invertir tiempo en ti, invertir tiempo en tu familia y en saber y tener herramientas para cómo seguir acompañando a tus hijos en este proceso de crecimiento y desarrollo. Y de verdad agradezco la disposición que cada uno tiene, papitos, de estar aquí. Y bueno, pues este tema de adolescencia a mí me encanta, pero a la vez también es un poco complejo. Aparte de trabajar aquí por las mañanas como docente, por las tardes me dedico también a dar sesiones terapéuticas. Y justo mucho en este tiempo, parte de las problemáticas que uno atiende en consulta, ¿qué crees que es? Conductas en adolescentes. Porque parece, o sea, yo le digo, no me gusta mucho usarlo, pero pareciera que se vuelve moda, ¿no? Toda esta conducta que los chicos empiezan a presentar y que llega el momento en que los papitos dicen, ya no sé qué hacer, ¿no? Aquí está, y usted, a ver, háblele, dígale, convénzalo, ¿no? Y casi, arréglemelo. Y el tema, sí es a veces un poco complejo, pero también quiero llevarte a ver, ¿no? Que no es tan complicado como a veces pudiera parecer, ¿sí? Sí es todo un trabajo, pero bueno. El tema de hoy es mi adolescente. Y yo, ¿quién de ustedes tiene adolescentes? Levanten la mano. Ok. ¿Y quiénes están en proceso? Supongo que si muchos de los que están aquí, ¿verdad? Es porque a lo mejor ahorita está en preescolar o en primero o en segundo, pero ¿qué crees? Va a llegar, ¿no? Va a llegar esa etapa de la vida. Y antes de pasar, quisiera preguntar, ¿alguien de ustedes sabe qué significa la palabra adolescencia o cuál es su origen? ¿Alguien la ha oído? Como adolece, que adolece, ¿verdad? Lo asociamos con esa parte, adolescencia, que adolece de algo, ¿verdad? Es como esa definición que hemos utilizado o que hemos escuchado. ¿Alguien más ha oído otra? ¿No? Bueno, quiero partir de aquí y llevarte a entender el origen etimológico. La palabra adolescencia deriva de adolescent, de la palabra latina adolescens, que significa ¿qué? Joven. Y de adolescere, que significa crecer. Desde ahí te digo que tenemos que empezar a romper estereotipos. Porque generalmente asociamos adolescencia, ya está adoleciendo de algo. Pero si tú te vas al origen de la palabra en realidad significa crecer, crecimiento. Y tenemos que nosotros aprender a romper ahí, ¿no? Porque desde ahí empiezan muchos estereotipos, ¿no? Ay, ya tienes un aborrecente en casa, ¿no? Porque pareciera que es como de ya nos cayó el mal, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia. Pero en realidad nosotros debemos entender que no es más que una etapa de la vida. ¿Me apoyas con la otra, por favor? Que no es más que una edad o una etapa de la vida y que, bueno, te voy a dar la definición que ocupa la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de lo que es la adolescencia. Y la OMS lo divide en dos, ¿no? El primer momento es la adolescencia temprana, que va de entre los 10 y 19 años, ¿no? Y, perdón, de los 12 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 años. Entonces, ¿qué es la adolescencia? No es otra cosa más que una etapa de la vida, como cualquier otra, como la niñez, como la adultez, como la senectud, en la que cada uno de nosotros hemos pasado o vamos a pasar, y que entonces desde ahí tenemos que romper. Si es cierto, si tú de repente vas al diccionario, puedes encontrar alguna palabra que puede decir adolece, ¿no? Pero ¿de qué adolece, no? En cada etapa de la vida podemos adolecer de algo, ¿no? Nos falta algo, porque no son algo importante, es simplemente una etapa de la vida joven y convertirse en ¿qué? En un adulto. Ahora, antes de, bueno, pasa, me apoyas con la siguiente. Voy a retomar esta parte rapidísimo. Yo sé que muchos de ustedes lo identificamos muy bien porque lo hemos vivido o lo hemos pasado, pero no lo quiero dejar fuera. Cambios físicos que se presentan en la adolescencia. Apóyenme, papitos. ¿Cuáles son unos de los principales cambios? Cambio de voz. Sí, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Ensanchamiento de caderas, crecimiento de busto. ¿Qué más? En el caso de los hombres, los pectorales, ¿no? Empiezan a aparecer los conejos. ¿Qué más? El vello, ¿no? Pero algo importante que caracteriza en la parte física es que empieza la reproducción de espermatozoides y de óvulos. Los órganos genitales, por supuesto, empiezan a desarrollarse, empiezan a crecer y empiezan estas hormonas a actuar. Y entonces, ahí es cuando empezamos a entender por qué, si antes no quería estar con la niña porque le daba asco, no, le daba pena que le hicieran burla, ¿no? Ah, pues ahora ya no es tan indiferente, ¿verdad? Que me hagan burla con fulanita. ¿Por qué? Porque empiezan a actuar las hormonas, ¿verdad? Y entonces empiezan a reflejarse en estos cambios físicos, sobre todo en este desarrollo de los genitales y la reproducción de espermas y de óvulos. Luego, los cambios, por favor, la que sigue. Los cambios emocionales. ¿Qué cambios emocionales experimenta un adolescente o experimentaste tú? Parece la montaña rusa, ¿no? Y entonces estaba riendo y al rato ya está enojado. Y dice, Chihuahua, ¿y ahora qué le pasó, no? Entonces, parece que no, pero empiezan a experimentar una serie de cambios emocionales que puede ir de la enojo a la tristeza, al llanto. Y dice, ¿ahora por qué estás llorando, no? Porque pasó la mosca. Bueno, el punto es que sí, efectivamente, hay toda una serie de cambios emocionales, pero ¿derivado de qué? Justo de los cambios físicos que ellos están experimentando. Nosotros no lo podemos ver, pero químicamente, hormonalmente, está su organismo, pero al 100 por 1 trabajando. Y entonces, es esta parte donde ni ellos mismos a veces pueden controlar este manejo de emociones. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Nosotros, como papás, como adultos, tenemos que ayudarles ¿a qué? A irles regulando. Doy cuarto año. Y en cuarto año ya nos tocó hablar de la pubertad y la adolescencia, los cambios que presentan. Y algo chistoso que dijeron las niñas cuando empezamos a tocar el tema fue, Miss, ya vamos a empezar a menstruar. Híjole, que se agarren porque vamos a andar de malas todo el tiempo. Así lo dijeron, ¿no? Y yo les digo, ¿y quién dice que tiene que ser esa regla, no? ¿Quién te dijo que porque vas a estar en tu periodo, en tus días, vas a andar de malas todo el tiempo? ¿De dónde lo han oído? ¿O será que lo han vivido en casa? No lo sé, ¿no? Pero a veces vamos generando ciertos estereotipos. Es cierto que están en una montaña de emociones, pero nosotros adultos, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a regular, ¿no? A que ellos identifiquen la emoción que están sintiendo. ¿Estás sintiendo enojo, tristeza? ¿Te molestaste por esto? O a ver cómo te estás sintiendo. Pero no es una regla, ¿no? Ah, porque ya me enojé, entonces me da derecho a aventar todo y a decir, no me molesten. Y se encierran y cierran la puerta del cuarto, ¿no? Bueno, sí, está bien, puedes enojarte, pero hay modos de enojarse también, ¿no? Entonces, aunque hay toda una montaña rusa de emociones, nosotros adultos somos encargados de ayudar a regular esas emociones. Ahora, cambios psicosociales. ¿Qué son los cambios psicosociales? La manera en cómo ellos empiezan a relacionar con los demás. ¿Y qué empieza aquí? Bien clásico, ¿verdad? Antes querían ir contigo a todos lados y ahora es, ve tú si quieres, yo aquí te espero, ¿no? Antes era, dame la mano, mamá, y ahora es, adelántate, mamá, ¿no? Que no me vean que voy contigo. Por supuesto, empiezan a buscar, ¿qué? Su independencia. La relación con los papás nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque es que era mi chiquito precioso, mi amor, yo te quiero seguir dando el beso. ¿Por qué? No soy tu bebé, mamá, ¿no? Aunque la mamá lo siga viendo como su bebé o su bebita, ya no soy tu bebé. Y haciéndose el copetito para acá y cómo me veo por acá. Y entonces empiezan a fijarse más en la imagen corporal. Desarrollo de la propia identidad como individuo. ¿Qué empiezan a hacer ellos? A buscar su propia identidad. La identidad, la voy a tocar un poquito más adelante. La identidad, ¿cuándo se empieza a formar, papitos? ¿Alguien sabe? Desde chiquitos, dice. ¿De meses? ¿Sabes desde cuándo empezamos a dar la identidad? Desde que se está concibiendo. Desde cómo tú le hablas. Desde cuando tú sabes incluso si es niño o si es niña y tú le empiezas a hablar, ¿no? Entonces la identidad en realidad la construimos desde que estamos formándonos en el vientre, pero por supuesto que en esta etapa de adolescencia ellos empiezan ¿a qué? A reafirmarse. ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Cómo me debo conducir? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo esperan los demás que yo actúe? Y entonces ellos empiezan a reafirmarse en esta parte. ¿Qué más pasa? Viene algo que se llama egocentrismo. ¿Y qué es el egocentrismo? No es otra cosa más que solo piensa en él. Yo primero, yo después, yo al último, ¿no? No es una regla general, aclaro todo esto, pero pasa, ¿no? Yo ya comí, pues yo ya ni sé si los demás comieron o no, pero yo ya comí, ¿no? Y luego, oye, pero las uvas eran para todos. Ay, pues perdón, yo pensé que ya habían comido. Solo piensan, ¿qué? En ellos, empiezan a ser egocentristas. ¿Por qué? Porque empiezan también a querer marcar su independencia, su territorio, su propia toma de decisiones, que vamos para allá. Entonces, estos son cambios psicosociales, cambios cognitivos. ¿Qué es lo que va a pasar? Empieza un pensamiento más complejo, empieza aquí la toma de decisiones personales en la escuela y en la casa. Y resulta que tú estabas habituada o habituado a decirle qué hacer y de repente ya no le gusta que tú le estés diciendo qué debe hacer. ¿Por qué? Porque empieza una propia toma ¿de qué? De decisiones. Y ahorita voy a ir más adelante retomando un poco esto. ¿Qué más? Empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas formales en las tareas escolares. Ya ahora, ya no dejan tan fácil que tú les ayudes, ¿verdad? ¿Ya hiciste la tarea? Ya, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero él ya la hizo. Pero él empieza a usar, o ella empieza a usar, ¿qué? Su razonamiento lógico de una manera más formal. La que sigue, por favor. Empieza a cuestionar la autoridad y las normas de la sociedad. Y es aquí donde a veces sentimos que se vuelven retadores, ¿no? Y entonces, a veces uno es, ¡cállate! Porque soy tu mamá. ¡No me contestes! Pero resulta que ¿qué están tratando de hacer ellos? Están tratando de empezar a identificar las normas, empezar a cuestionar, a ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que tú me dices es correcto? ¿Por qué no es correcto? Porque ellos empiezan en estos cambios cognitivos, por supuesto, en una madurez. ¿Qué más? Es capaz de elaborar un pensamiento abstracto y mantener una actitud crítica y reflexiva ante el mundo y las experiencias vividas, ¿no? Ya llegan y a lo mejor te platican, mamá, es que pasó esto, pero es que yo pienso que no estuvo bien por esto, por el otro. Y entonces ellos empiezan ya a hacer un análisis. Ahora, ¿qué pasa en esta etapa? No lo podemos ver. Pero te digo que su cerebro está al 1000 por hora trabajando. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nuestros lóbulos empiezan ¿a qué? A madurar. Empiezan muchas del cerebro empiezan a madurar y las neuronas empiezan a hacer toda una serie ¿de qué? De conexiones. Entonces de repente ellos mismos es como de te dije esto, pero ahora ya no sé, y empiezan ellos a tratar de armar y de darle un sentido al mundo, darle un sentido a lo que ellos están viviendo. Y entonces lo que antes tú le podías decir y te decía, sí, mamá, entonces ahora te dice, pero ¿por qué, mamá? ¿Pero por qué lo tengo que hacer si tú no lo haces? ¿Pero por qué me dices que esto si mi papá el otro? ¿Qué empiezan a hacer? a cuestionar. ¿Por qué? Porque efectivamente su cerebro está trabajando, está madurando, está pasando, ¿no?, a una fase de maduración y donde sus neuronas siguen haciendo miles de conexiones para encontrar un sentido a la vida, ¿ok? Entonces, esta parte fue como de manera general en la parte de los cambios físicos, emocionales, cognitivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí y qué es a lo que muchos papitos nos preocupa? En esta etapa son muy propensos ¿a qué? A conductas de riesgo. ¿A qué se le llama conductas de riesgo? Esas situaciones en las que ellos pueden estar que dañan su integridad, ya sea física, emocional o psicológica. Y entonces aquí te pongo algunas imágenes, ¿no? No sé si las alcancen a ver. Pero, por ejemplo, conductas de riesgo, llámese alcoholismo, llámese embarazo adolescente, llámese pensamientos suicidas, llámese una falta de identidad, ¿no? Y entonces ya no sé si soy hombre, si soy mujer. Empieza toda esta disyuntiva. La parte que viven con sus pares, ¿no? Las burlas, que si el bullying, que si aquel pasó o subió su foto así en Facebook, ¿no? Y ya le dieron cuántos likes y a mí subí mi foto y nada más me dieron uno y ya me deprimí, ¿no? Todas esas empiezan a ser conductas de riesgo para ellos. Esta imagen que puse aquí, ¿sabes qué representa? Tribus urbanas o grupos sociales. Hay chicos que en esta etapa de la adolescencia empiezan a buscar con quién qué identificarse. Y entonces al rato ya te sale con que soy emo o que ya... Hay tantas tribus urbanas, de verdad, que de repente cuando yo hablo con chicos les digo, ¡ay, Dios! ¿Y eso qué es? ¿No? Me dice una, ¡ay, Miss! Es que él es otaku. Y le digo, ándale, pues, ¿y qué es eso de otaku? Platícame. No, pues otaku son los a los que les gustan el anime, Miss, y así, acá. Y dije, mira, bueno, pero ¿qué empieza a pasar? ¿Por qué los chicos empiezan a buscar con quién identificarse? Porque justo están reafirmando identidad. Pero en esa línea tan delgada, si no tenemos cuidado, pueden empezar a adoptar hábitos o características de tribus, ¿qué? Urbanas, que a lo mejor a ti no te van a gustar, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos ir viendo, ¿no? ¿Cuál es otra conducta de riesgo? Trastornos, por ejemplo, alimenticios, ¿no? Bulimia, anorexia. ¿Por qué? Porque empiezan en esa búsqueda de identidad y en ese compararse con sus iguales, ¿no? Es que aquella está más flaquita que yo y entonces ya no quiero comer, ¿no? O, es que me dijeron gordito y entonces... ¿Por qué? Porque ya veíamos, se preocupan, ¿por qué? Por su imagen corporal. Y entonces, justo aquí, como están reafirmando identidad, es donde nosotros como padres debemos estar, ¿qué? Muy alerta. Y viene la siguiente pregunta. Como padres, ¿qué vamos a hacer para evitar que caigan en conductas de riesgo? Pasa mucho eso, ¿no? Que ante estas situaciones tendemos a irnos a extremos, ¿no? Como a mí me trajeron así, ¿no? Y todo fue prohibición y todo fue malo y todo esto, entonces yo cuando tenga mis hijos no voy a ser así, ¿no? Entonces, si mi hijo quiere ir a la fiesta, pues que se vaya a la fiesta, ¿no? Como a mí no me dejaron tener novio, yo prefiero que me diga que tiene novia, ¿no? Y que estén aquí en la casa, no importa, pero que está aquí, que me lo diga, ¿no? Y empezamos a caer, ¿qué? A un extremo donde, fíjate bien, hay una reflexión, no hermosísima, pero que en serio te hace reflexionar, que caímos del autoritarismo al permisivismo. Y de tener hijos que crecieron con miedo, ¿no?, e inseguridad, ahora tenemos hijos que quieren gobernarnos y quieren decir, nos quieren decir ellos qué hacer, porque pasamos de este autoritarismo al permisivismo, ¿no? Porque entonces ahora es, yo no lo voy a castigar como me castigaban a mí, y tampoco estoy diciendo que lo tengas que hacer, ¿no? Pero justamente es, ¿qué vamos a hacer entonces? Y quiero aquí, que justo es parte también de nuestra función como colegio, llevarte a reflexionar en esto. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y cuando él sea viejo, no se va a apartar de Él. Ahora, no te está diciendo qué camino. Tú vas a decidir hacia qué camino quieres llevarlo. Pero esto, en serio, es una regla. Te digo por qué. Porque lo que tú enseñas a un niño, difícilmente se le va a olvidar cuando sea adulto. Ahora, aquí el punto es en que estás instruyendo a tu hijo. ¿Y cuándo debemos empezar? ¿Desde qué? La niñez. Mucho de lo que pasa, papitos, y de verdad que esto me lo encuentro mucho en consejería y en terapia, es que como el niño está pequeño, no, déjalo, pobrecito, no entiende, ¿no? Ay, no, ¿cómo le vas a recoger los juguetes? Sí, déjalo que disfrute, que juegue, ¿no? Para eso tiene mamá, para que le recoja los juguetes. Pero llegan a la adolescencia y quieren que actúe como un adulto ordenado, que deje cosas en el, que deje ropa sucia en el bote, que deje la ropa colgada. ¿Y cuándo le enseñaste el hábito de orden y de responsabilidad de limpieza? ¿Cuándo se forman esos hábitos? Desde la niñez, desde niño. Tú que tienes niños pequeños todavía, yo no estoy diciendo castígalos y órale, ¿no? Mano dura, no. Pero para todo debe haber qué etapas, y que te voy a decir, tú tienes que empezar a visualizar y a decir, ¿yo cómo visualizo a mi hijo adolescente o a mi hijo joven? ¿Qué quiero para él? Eso que tú visualices o que tú quieras para tu hijo adolescente, lo tienes que empezar a formar ¿desde qué? Desde ya. Porque muchas veces pareciera una incongruencia, porque de niños les permitimos todo, ¿no? Y ya cuando ellos llegan a la adolescencia o a la juventud, llega la mamá y dice, es que, bueno, yo no entiendo, está viendo la tarja llena de trastes y no es para lavar un plato. ¿Ok? Y le enseñaste a lavar un plato. Cuando él era niño, le enseñaste que tenía que recoger su plato. No, pues no, por eso no trabajaba, porque tenía a su mamá. Bueno, lo que no enseñaste en la niñez, ¿qué crees? Vas a tener que enseñarlo en la adolescencia o en la juventud. Ahora, ¿cuesta trabajo? Sí, porque yo le llamo reeducar. Tienes que quitar malos hábitos para implementar buenos hábitos, pero muchas veces eso va a generar un conflicto o un choque, porque tú no me lo enseñaste y ahora tú quieres que yo lo haga o actúe de esta manera. La Biblia no miente. Y entonces ¿quieres instruir a tu hijo hacia algo? Llévalo, llévalo. Y en lo que tú le enseñes, ¿qué crees? Cuando él crezca, cuando él sea un adulto, no se le va a olvidar. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que nuestros hijos adolescentes caigan en conductas de riesgo? ¿Enseñando desde qué? Desde la niñez. Ahora, a lo mejor tú vas a decir, ¿y qué hago si ya no se lo enseñé? Y resulta que ya tengo a mi hijo adolescente, ¿no? Bueno, pues nunca es tarde para retomar y empezar a establecer nuevos hábitos, valores, una nueva cultura familiar, yo le llamo. Es decir, ¿cuál es mi cultura de familia? ¿Yo qué quiero en mi familia? Muchas veces pasa que venimos arrastrando culturas familiares de casa, ¿no? Nos casamos y yo quiero hacer lo que mi mamá hacía, y el otro llega y quiere hacer lo que su papá o su mamá hacía, y eso es un choque. Pero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, lo que nos sirvió de acá, lo tomo. Lo que nos sirvió de acá, lo tomo. Pero lo que no, lo desechamos. Y ahora formamos tú y yo una nueva familia y hacemos nuestra nueva cultura, ¿qué? Familiar. Es decir, ¿qué quiero sembrar en mis hijos? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Caminar siendo congruentes, enseñándoles eso. Ahora, dice otro versículo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué va a pasar con los hijos adolescentes? Los hijos adolescentes, muchas veces en esta propia toma de decisiones, muchas veces los hijos adolescentes en este sentirse independientes, ¿qué quieren hacer? Su santa voluntad, ¿no? Y entonces, no me digas qué hacer. Bueno, la Biblia dice que para todo hay ¿qué? Un tiempo. Y algo que tenemos que aprender a hacer con nuestros hijos adolescentes es a mediar. No nos vamos a ir ¿a qué? A los extremos. Ni voy a caer en el autoritarismo, ni voy a caer en el permisivismo. Sé que hay una línea muy delgada, pero tengo que aprender ¿a qué? A mediar. Y tengo también, ellos, te digo que ya no son tan de y hazlo, porque eso les molesta. Ellos empiezan a usar algo que se llama negociación. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, lavo los trastes, pero si me dejas ir a la fiesta, ¿sí o no? Ellos empiezan a tratar ¿de qué? De negociar. Bueno, yo les digo a los papitos, con los hijos hay cosas que son negociables, pero hay otras cosas que no son negociables. Y que entonces tu papá, tu adulto, vas a empezar a tener este criterio de qué sí es negociable y qué no es negociable. Y entonces debemos empezar a llevar a nuestros hijos a entender que para todo hay un qué. Hay un tiempo. Como adolescente va a empezar a buscar su propia independencia. ¿Qué quieren hacer? Estar solos. Déjame aquí solito en mi cuarto. Bueno, ¿todo el tiempo lo vas a dejar en el cuarto? No. Le vas a dar su espacio, pero también va a haber momentos en el que tienes que venir y convivir, ¿qué? Con nosotros. Por ejemplo, sentarnos a la mesa a comer no es negociable. Puedes tener ratos tú solo o sola, pero ¿qué crees? Venir a la mesa a comer juntos no es negociable. Se establece como una regla en familia o un valor en familia y lo hacemos. Él tiene que ir aprendiendo que va a haber tiempos para todo. Tiempo para buscar esa independencia, pero tiempo también para convivir en familia. Tiempo para estar con sus amigos porque está buscando identificarse con su par, pero también tiempo para seguir conviviendo con padres. Es decir, tenemos que, yo le llamo a esto, estira ahí, afloja, estira y suelta, porque soltarle se te va a ir, ¿no? Y se te va a desbocar por allá y apretarle lo vas a ahorcar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a mediar con ellos. Y viene esta parte donde él debe ir entendiendo que para todo va a haber un tiempo, ¿ok? ¿Quieres descansar? ¿No? ¿Quieres verte él un rato? Pero también hay tiempo ¿de qué? De hacer responsabilidades. Y entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿No? Si tú le dices, ¡órale, lava los trastes! ¡Órale, lava tu ropa! ¡Órale! Y solo te vuelves ¿qué? Capataz, ¿no? O mandón, o mandona, ¿qué crees que va a pasar? ¿Van a ir bien contentos a hacerlo? No. A veces perdemos de vista que un adolescente dejó de ser ya un niño. ¿A un niño qué le tienes que decir? A, B, C, ¿no? Y vete y te lavas los dientitos y después te cambias y después. Pasa, papitos, que a veces lo seguimos viendo como niños. Y entonces, es estarle repite y repite y repite lo que tienen que hacer y llega el momento en el que ¡ya me dijiste! ¡Ya te entendí lo que tengo que hacer! Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Das la indicación de lo que tiene que hacer y ¿qué te toca hacer a ti? Verificar, ¿no? ¿Qué te dije, Panchito? ¿En qué quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Que tengo que guardar mi ropa, que tengo que lavar mis tenis y que ya después voy a poder ver la tele un ratito. Verificas. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Dar espacio ¿para qué? Para que ellos lo hagan. Porque le acabas de decir y pasa un rato, ¿y ya? ¿Y ya hiciste lo que te pedí? ¿Y ya? Entonces, solo piénsalo desde ti. ¿A ti te gusta que te estén duro y duro y duro y duro? ¿Y ya acabaste? ¿Y ya cocinaste? ¿Y ya lavaste los trastes? ¿Y ya? Llega el momento y dices, ¡ya! ¿No? O ellos mismos cuando están, ¡mamá! 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 Y tú, ¡madre! ¿No? ¡Hijo! 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 Bueno, ¿por qué? Porque justo él está probándose qué tan independiente puede ser, qué tan responsable puede ser y qué tenemos que ir haciendo. No vamos a dejar de decir qué va a hacer. Y debemos llevarlo a esta parte, a que para todo hay un tiempo, pero tenemos que irle dando margen para que él mismo o ella misma vaya probándose en qué tan responsable puede ser de sí mismo o de sí misma, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, papás? Formar, acompañar. Y algo importante aquí es, llega el momento en el que ellos muchas veces se cierran con los padres, o con nosotros, papá, ¿sabes por qué? Porque cuando quieren acercarse a decirnos algo, ¿qué es lo que hacemos como papás? ¡Exacto! Un error que cometemos como padres es juzgarlos. Y créanme que cuando yo hablo con los chicos adolescentes es, Me juzgan cómo me he visto. Me juzgan cómo me peino. Me juzgan que porque si agarro mal la cuchara. Me juzgan que porque pues lo que menos quieren es estar con su familia. Porque de todo se sienten ¿qué? Juzgados, señalados. Entonces, recuerda que es una etapa tan vulnerable donde ellos esperan sentir ¿qué? Escuchados, comprendidos, acompañados. Y la comprensión no tiene que ver con el te permito y estoy de acuerdo con todo lo que estás haciendo. Ahora, cuando se acercan con toda confianza a decirte algo, muchas veces nuestra primera reacción es enojarnos, ¿no? ¿Qué crees, mamá? Reprobé biología. ¿Qué hacemos? Pero yo te dije, y no estudiaste, y no me hiciste caso, y yo por eso te dije, repasa la guía, y... O te dicen, ¿qué crees, mamá? Pasó esto con tal maestra, ¿no? Así me pasó, debo confesarles. Teníamos a una chiquilla adolescente con nosotros y llega y me dice, oye, ¿te platico algo? Pasó esto y esto y esto con la maestra de biología. Y entonces, ¿qué crees que hace Oyuki? ¿No? Sintiéndose tan sabia y diciendo, queriéndole decir lo que debía haber hecho. ¿Y por qué no hablaste? Y tú debiste haberle aclarado. Y tú debiste haber... Y agarra y me dice, gracias, solo quería platicarte lo que pasó. No quería que me dijeras qué hacer. Dice, ya no te vuelvo a platicar nada. Y yo, oh, ¡ay! Sentí así como de, porque te digo que todo el tiempo queremos arreglarles la vida. Y nos volvemos entonces así capataces de ellos. Y en la línea de cuidar que no caigan en conductas de riesgo, siempre estamos queriendo llevarles a decir lo que deben de hacer. Y lo peor que podemos hacer es compararlos. No, yo a tu edad hacía esto. No, mi mamá, si vieras mi mamá, no, que iba a ser como yo contigo. No, mira, ¿por qué no eres como tu primito aquel? Ya ni su mamá que no le dice y mira él solito. Y los empezamos ¿a qué? A comparar. Lo peor que podemos hacer con nuestros hijos, la edad que tengan, es compararlos. Yo les digo, el comparativo debemos ser ¿qué? Nosotros mismos. ¿Quién era Oyuki hace 5 años atrás? ¿Quién es Oyuki hoy? ¿Qué tiene que mejorar Oyuki? ¿En qué no ha avanzado? Comparativos somos nosotros mismos, no con los demás. Entonces, papitos, un error que cometemos es juzgarlos, compararlos, y entonces eso hace que la comunicación con nosotros, ¿qué? Se cierre. Y ellos empiezan entonces a buscar quién los comprenda, quién, con quién se sientan escuchados, ¿no? Y esto empieza a abrir puertas para conductas de riesgo. Entonces, algo importante es, no vamos a dejar de establecer límites, no vamos a dejar de decir que sí es negociable, que no es negociable, no vamos a dejar de establecer a veces ciertas consecuencias, ¿no? Pero piensa bien en la consecuencia que vas a poner. Porque a veces a la ligera hablamos, ¿no? Y decimos, pues si no haces la tarea, no vas a ir a la fiesta el fin de semana con nosotros. Y luego resulta que llega y, ¿pero con quién se va a quedar? No, pues no lo podemos dejar solo. No, pues mejor que se vaya con nosotros. ¿Funcionó la consecuencia? Por eso, antes de establecer una consecuencia, sea positiva o negativa, debemos pensarla muy bien. ¿Para qué? Para que lo que decimos, lo hagamos. Porque eso es ser congruentes. ¿Ok? Ahora, dice, por favor, el siguiente. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú te vuelves permisivo, cuando tú en la línea de que no sufra, pobrecito, todo esto, aquí lo dice. El hijo consentido, ¿qué hace? Avergonzará a su madre. ¿Por qué? Porque nos volvemos tan permisivos que al rato ellos quieren hacer su santa voluntad y resulta que cuando tú quieres corregir, tú quieres atraerlo hacia lo que tú quieres que él camine o se conduzca, muchas veces ya no funciona porque les permitimos tanto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a corregir. Ahora, siguiente. Quiero llevarte a meditar en esto. Somos seres compuestos ¿de qué? De un cuerpo, de un alma y de un espíritu. En nuestro cuerpo por supuesto, están todos estos cambios físicos, cognitivos, ¿no? Y que muchas veces, bueno, uno dice, habla con ellos y recuerda que tu deber es hablar con ellos de estos cambios. Porque muchas veces dejamos que en la escuela o que el internet o que los amigos les enseñen. Los responsables de hablar de los cambios físicos somos nosotros. Bueno, esto compete al cuerpo. En el alma vamos a encontrar toda la parte socioemocional, ¿no? Relaciones, emociones, toda esta parte. Pero quiero llevarte a meditar en esto. Si somos seres con un cuerpo, con un alma y con espíritu, ¿cómo estás alimentando el espíritu de tu hijo y de tu hija? ¿De qué lo estás llenando? Y te digo que la parte de espíritu nos tiene que llevar a conectarnos en nuestra relación con Dios. De verdad, que está comprobado científicamente que una persona que cree en algo, ¿no? Llámese lo que se llame. En este caso, nosotros decimos creer en Dios, ¿no? Tienen más posibilidad de recuperarse o de salir adelante frente a alguna adversidad. ¿Qué tendría que pasar? Podemos estar velando por el cuerpo de nuestros hijos, que coman bien, que se alimenten, que duerma bien, que crezca, que se tome las vitaminas, que está perfecto. El alma, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Tienes que hacer el hábito de preguntarle a tu hijo, oye, te voy a decir, cuando tú le dices, ¿cómo te fue? ¿Qué te contesta? En automático. ¿Y tú? Ah, qué bueno. Y párale de contar. No le preguntes cómo te fue, porque te va a decir en automático, bien. Tienes que generar preguntas que te lleven a respuestas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó de tu día hoy? ¿Llegaron todos tus maestros? ¿Alguien faltó? ¿Pasó algo con alguien de tus compañeros? O sea, genera preguntas donde ellos tengan posibilidad de ¿qué? De narrarte más lo que estuvo pasando. No solo preguntes cómo te fue, porque en automático te van a decir, bien, preocúpate y ocúpate de sus emociones, de cómo se está sintiendo, de cómo le está viviendo. Mi papá tenía una frase que cuando me sentaba me decía, hoy cómo está tu corazón, hoy cómo se siente tu corazón. Y entonces yo ya sabía que era mi momento de explayarme y de decirle, así, ¿no? Entonces genera preguntas de modo que demuestren interés por lo que él está pasando, sintiendo, pensando, y no solo te quedes con el me fue bien y tú, qué bueno, ¿no? Sino ocuparnos de su alma. Pero también tenemos que ocuparnos ¿de qué, papitos? De su espíritu. ¿Y cómo te vas a poder ocupar de su espíritu? Justo meditando en cosas que lo lleven a confiar ¿en quién? En Dios. Justo que él sepa que en medio de la adversidad que pueda venir en algún momento de la vida y estés tú como papá o mamá o no, sepan que hay alguien que va a estar ahí para alentarlos. Un buen hábito que podrías hacer es tomar un día, dos días a la semana, o si es posible diario, sentarte y meditar la Biblia, la palabra con él. Te digo que porque la Biblia da consejos sabios. La Biblia te va a dar pautas y reglas y normas de nuestra conducta. Y cuando un chico empieza a entender esta parte, te aseguro que difícilmente va a empezar a caer en conductas de riesgo. Porque estás cuidando no solo su cuerpo o no solo su alma, sino también estás cuidando que de qué se está llenando su espíritu. Te digo que lamentablemente nuestros adolescentes hoy en día se están alimentando de YouTube, de TikTok, de internet, de tanta basura que hay en las redes sociales. Estamos dejando que las redes sociales sean los que sigan formando a nuestros hijos. Y los papás, por el tiempo, por las prisas, por el trabajo, por el cansancio, estamos dejando de lado nuestra función de formadores y estamos dejando que las redes sociales tomen ventaja sobre nuestros hijos. Y entonces nos olvidamos de que nosotros somos formadores y que tenemos que velar por las tres partes de las que estamos compuestos como seres humanos: cuerpo, alma, pero también ¿qué? El espíritu. Entonces, cuando tú tomas un tiempo para meditar en la palabra, te aseguro que difícilmente tus hijos van a querer en conductas de riesgo. Yo lo veo de verdad con sus hijos. Tengo cuarto año y muchos de ellos vienen desde preescolar. Cuando yo platico con ellos, chicos, a ver, ¿qué va a pasar con esto, no? Si te atoras aquí, si tú, justo estoy trabajando con ellos un proyecto que se llama Mi Familia Reafirmando Mi Identidad. Y entonces cuando yo les digo, a ver, ¿qué va a pasar si alguien llega y se burla de ti, no? ¿O qué va a pasar si alguien te dice, no puedes? Alguien responde y dice, no, mis, yo no le voy a creer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Te digo qué? Esa es una frase bíblica, es un versículo. Y que un niño pueda decirme eso, para mí digo, wow. Porque él sabe que ante cualquier adversidad va a poder sobreponerse. Entonces, debemos velar por las tres partes de nuestros hijos. Por favor, la que sigue. Y quiero retomar esta parte, ya me está ganando el tiempo. Me quedan 5 minutos para después abrir preguntas. Papitos, algo que de verdad te voy a pedir muchísimo y que debes de velar es por la identidad de tu hijo. Cuando un hijo tiene clara su identidad, difícilmente va a caer en situaciones de riesgo. ¿Y a qué voy con identidad? Cuando tú le preguntas a tu hijo, ¿quién eres? Haz el intento. ¿Te sabe decir quién es? ¿Te sabe decir cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? A veces, con el ajetreo del día a día, perdemos de vista que ellos necesitan reafirmar identidad. Es bien triste sentarme con un joven y entrevistarle y decirle, ¿qué valora tu familia de ti? Y se quedan. No sé. Y no porque a veces no se los digamos, pero ¿qué quiere decir? Que no ha hecho algo en él, como ese clic, que él se crea lo que tú estás valorando de él. Un chico, una chica que no tiene una identidad clara, yo les llamo, son como barcos a la deriva. Porque para donde me lleven, ahí voy a ir. Si un papá no se encarga de reafirmar identidad en su hija y decirle, mi vida, qué hermosa estás, ¿no? Me saqué un 10, me quedaste re bonita. Dios, mira, te diseñó perfecta. Si tú no se lo dices, cuando llegue a la secundaria, cuando llegue a la prepa, el chico que llegue le diga, qué guapa estás, ¿qué crees que va a pasar? Ah, pues de aquí soy, ¿no? Porque me está reafirmando en lo que yo necesito escuchar. Porque en casa, ¿qué crees? No me lo han dicho. No pasa nada si le regalas unas flores a tu hija. Si le abres la puerta del carro y que aprenda cómo debe ser tratada. Porque muchas veces, no te quiero ver por allá. Y mira, te estoy viendo con Akeli. Pues sí, porque está buscando lo que en casa no se le brindó. ¿Quiénes somos responsables de reafirmar identidad de nuestros hijos? Yo, papá, yo, mamá. Y lo mismo pasa con un hijo. ¿Qué vas a reafirmar en un hijo? ¿Eres protector? Ah, ¿eres un varón que Dios te diseñó con muchas capacidades? Y llevarlos a que ellos se lo crean. Un adolescente que no sabe decir quién soy es presa fácil de las conductas de riesgo. Un adolescente que no tiene claridad de un proyecto de vida, te digo que para donde la corriente me lleve. Y entonces fácilmente caen en conductas de riesgo, en embarazos adolescentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros papás hemos dejado de hacer nuestra función de reafirmar identidad. Y tenemos que resaltarles cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, qué áreas tienes que mejorar. Valoramos esto de ti. Mira, eres buenazo en esto. Llévalo a que se lo crea. Oye, ¿qué te gustaría hacer cuando seas adulto? ¿Qué te gustaría estudiar? Mira, vamos a revisar, vamos a sentarnos. Mira cuántas carreras hay. Tienes que llevarlo a visualizarse en un futuro, no solo a corto plazo. No solo nos centremos en juzgarlos, en señalarnos, cómo nos interesamos por lo que ellos van a enfrentar en la vida. Y una manera de reafirmar identidad desde la parte bíblica es, tienes que recordarle en Romanos 8:17 hay un versículo que dice que somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero tú tienes que hacerle saber, si tú recibes a Jesús en tu corazón, sabes que eres hijo de Dios. Y hay hijos, así te lo digo, hay hijos que tienen papá y que tienen mamá y se viven en orfandad. ¿Por qué? Porque papá y mamá no han hecho su función de padres. O a lo mejor tienes un hijo que no ha crecido con papá, o tienes un hijo que no ha crecido con mamá. Tú debes hacerle saber que Dios va a estar ahí como padre. Y cuando alguien empieza a ver a Dios como padre, difícilmente va a caer en conductas de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Recordarle: eres más que vencedor. Eso nos lo dice en Romanos 8:37, que en medio de nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo es quien nos dará la victoria total. Entonces, decirle: eres más que vencedor. No quita que cometemos errores. Tienes que trabajar en las áreas de oportunidad. Pero te digo que, ¿sabes qué les decía a los chicos de cuarto? Y se quedan. Les digo: ¿saben que ustedes ya de por sí, desde antes que nacieran, ya eran más que vencedores? ¡Ay, mis! ¿Cómo cree? ¿Sí? Ustedes ya son más que vencedores. ¿Por qué? Porque te digo que, desde que los espermas se depositaron en el óvulo de mamá, había miles y millones de espermas corriendo. Y tú ganaste. Ya ganaste desde ahí. Eres más que vencedor. Dios te pensó con un propósito. Dios te pensó y te diseñó para algo especial. Y esto es reafirmar identidad en ellos. Entonces, hacerles saber que desde que ya nacieron ellos, a lo mejor no por voluntad de nosotros, pero sí por voluntad de Dios, ya son más que vencedores. Soy ciudadano del cielo. Nuestra esperanza es, te digo que aquí a lo mejor podemos enfrentar muchas cosas y adversidades en el mundo, pero nuestra esperanza es un día estar en el cielo con Dios. Cuando tú le das una esperanza de vida, más reafirmamos identidad. ¿Qué más? Soy de valor para Dios. Recordarle cuánto valemos para Dios, y eso lo vamos a encontrar en Mateo 6:26. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si Dios se ocupa de las aves de los cielos, si Dios se ocupa de las flores del campo, cuánto más de nosotros, sus hijos. Entonces, decirle: tú le importas tanto a Dios que tiene cuidado de ti. ¿Qué más? Soy amigo de Dios. A lo mejor tus amigos te dan la espalda, a lo mejor un amigo te va a traicionar, pero Jesús o Dios, que es tu amigo por excelencia, jamás te va a fallar y puedes confiar en Él. Soy aceptado. A lo mejor me voy a encontrar gente que no me va a aceptar del todo, pero soy aceptado por Dios. Entonces, de esta manera, alimentamos su espíritu, reafirmamos identidad, trabajamos la parte socioemocional, pero te digo también que va de la mano con la parte física, porque un niño o una niña que se siente valorado, aceptado, difícilmente va a tener problemas de autoimagen. ¿Por qué? Ah, pues porque papá me dice que estoy linda, y yo estaba chaparrita y flaquita y todo, pero yo iba bien segura caminando porque mi papá me decía: mi niña, la más guapa, la más inteligente, y yo entraba chaparrita así, creyéndome que era la más guapa y la más inteligente. Cuando alguien venía y decía: ay, qué bonita estás, gracias, ya me lo dijo mi papi. ¿Cómo reafirmamos identidad nosotros en nuestros hijos? Y estoy cerrando. Quiero nada más mencionarte. Había preparado toda una presentación, pero quiero recordarte que hay habilidades en la vida. La que sigue, por favor. Hay algunas habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros hijos. Y esto ya está comprobadísimo, para que ellos puedan enfrentar de mejor manera la vida. Obvio, todo esto, bueno, son herramientas para la vida, que cuando un chico logra esto, de verdad, está ya del otro lado. Autoconocimiento, lo que te decía, que tiene que autoconocerte, ser empático, ocupar la comunicación asertiva. Papitos, la comunicación asertiva es bien importante, y yo le llamo comunicación constructiva, porque no solo es soy asertivo en cómo te digo, sino incluso cómo te construyo. Mi comunicación debe edificarte. Hay un versículo en la Biblia que dice: nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Es decir, lo que tú hables, que lleve sabor, ponle sabor. Lo que tú hables, que dé alegría también, aún en la corrección. Oye, hijo, te corrijo por esto, pero eso no implica que no te ame. Entonces, nuestras palabras deben ser sazonadas. Entonces, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, es bien importante. Ayúdala a tomar decisiones. No todo el tiempo le estés diciendo qué hacer, sino llévalo a decidir. A lo mejor se va a equivocar en algo, pero mejor que se equivoque ahorita y no en una vida adulta, ¿verdad? eligiendo a la persona incorrecta, eligiendo la carrera incorrecta. ¿Por qué? Porque si desde ahorita les enseñamos a tomar decisiones, difícilmente van a errar cuando ellos sean adultos. Problemas y conflictos tenemos que enseñarlos a solucionar. Así como te ven solucionar conflictos a ti, ¿qué crees? Es la manera en cómo ellos lo van a aprender a hacer. Si te ven gritar y enojarte, y pues aprenden a que así se solucionan conflictos. Si tú les dices, ven, vamos a sentarnos, vamos a platicar, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Antes de decirle, y te dije, y no sé qué, y si me hubieras hecho caso, pregúntale, ¿por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste eso? ¿Por qué lo pensaste así? Dale oportunidad de externar, ¿por qué se equivocó? Porque si no, ¿sabes a qué los orillamos? A mentir, ¿no? Como ya sé que voy a llegar y me va a regañar por esto, mejor ni le digo. O le digo a medias o le miento. Entonces, dale oportunidad de decirte y lo llevas, ok, ya erraste aquí, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes solucionar? Enseñamos a resolver conflictos. Pensamiento creativo y crítico, te digo que no lo vas a lograr si le permites todo el tiempo el celular. Comprobadísimo que el celular apaga el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Entonces tenemos que desarrollar eso. ¿Cómo? Mételos a algún deporte, ponlos a practicar actividades, ponlos a leer, ponlos a hacer sopas de letras, ponlos. Y eso no solo es, te compré tu sopa de letras, toma, aquí está. En familia, a ver, vamos a hacer concurso rápido, a ver quién encuentra más sopas de letras. 10, 15 minutos, ya lo practicaste, hiciste que su cerebro se activara. No es, toma tus 10 libros de sopas de letras. No, es, ven, te compré, órale, vamos a hacerlo, vamos a echar competencias. Activemos su cerebro. Manejo de sentimientos y emociones y manejo de tensiones y estrés. Y quiero terminar con este ejemplo, papitos. Hasta abajo, tenía cada una de estas, la que sigue, perdón, arriba, tenía estas habilidades sustentadas con versículos, ya por el tiempo no me va a dar tiempo, no, más bien ya me ganó el tiempo, pero sabe que cada una de estas habilidades hay un sustento bíblico con versículos de por qué debemos hacerlo y cómo Dios nos puede ayudar a lograr estas habilidades. Ahora, mira, quiero ponerte este ejemplo, y este ejemplo es un ejemplo real, no es sacado de internet. Daba clases en pandemia a jóvenes de preparatoria, justo chicos entre 15, 16 y 17 años. Estas habilidades para la vida, yo las trabajaba con ellos, y entonces cuando yo les pongo un ejercicio, ¿no? Este es el examen o el ejercicio de una chica. Cuando yo le pregunto, dime quién eres. ¿Qué puedes ver aquí? No supo decirme quién es. Mis gustos, puso bola azul, ¿no? Intereses lo dejó en blanco, mis habilidades lo dejó en blanco, mis limitaciones lo dejó en blanco. ¿De qué me habla? Una adolescente propensa a conductas de riesgo que no sabe identificar absolutamente nada de ella. ¿De qué me habla esto? ¿Dónde están los papás reafirmando la identidad? Ahora, quiero que veas este otro ejemplo. Este es real, otra chica. Aspectos por mejorar de mí. Y dice, todas, mi familia dice que no sirvo para nada. Lo más importante para mí, nada, no tengo nada de lo que me importe. Y pueden ser mis estudios e irme lejos. ¿Qué es lo que está buscando esa chica? En cuanto tenga la oportunidad, irse lejos. Lo que más me importa de mis amigos, no hay amigos en este mundo. Lo que valoran mis amigos de mí, no sé la verdad. Mis aficiones y lo que más me gusta, dice Corea del Sur, su modo, su cultura y eso. Y dice, lo que me gusta de mí, lo que no me gusta de mí, y dice, que mi papá me mienta, que mi mamá me critique de todo, que no les guste cómo soy, que mi mamá no sepa que soy bisexual y que siempre, y me empieza, ¿no? O sea, imagínate cuando yo leí esto. Yo, aquí está. Y te digo que estábamos en línea y le puse, aquí está mi nombre, la fecha, porque me puso, por favor, no le vaya a decir a mi mamá, no la cite. Yo le dije, tranquila, no comentaré nada, gracias por sentirte con la libertad de escribirlo, ojalá podamos tener un tiempo para platicar. Esto, papitos, es lo que están viviendo muchos adolescentes, de verdad. Adolescentes que no se sienten acompañados en casa, adolescentes que se sienten juzgados, que se sienten señalados, que no se sienten comprendidos y que justo lo primero que están esperando es poder crecer para irse de la casa. ¿Qué tenemos que hacer, papitos? Reafirmar identidad en ellos. Y te voy a enseñar este último ejemplo. Autoconocimiento. Esta niña, desde que llegó el primer día de clases, cuando se presentó, llegó y dijo, hola, ¿no? Se presentó y dijo, mi nombre es tal, yo soy cristiana, me gusta esto, me gusta el otro, sin que yo se lo pidiera, ella solo lo dijo. Cuando hace su ejercicio ella, me contesta esto, ¿quién soy? Soy una adolescente que está cursando la prepa, soy una hija de Dios, soy amada por mi familia. Mis gustos, hacer ejercicio, salir con mi familia, mis intereses, meterme en una buena universidad, mis habilidades, me gusta leer, me enfoco siempre en lo que quiero, mis limitaciones, me cuesta mucho trabajo ser ordenada, lo que más me importa en la vida, mi familia y Dios. ¿Puedes ver la diferencia de un adolescente que ha crecido con fundamentos bíblicos y un adolescente que no? De verdad, que si tú tienes aquí a tu hijo, valora mucho que está creciendo con valores cristianos. Que mucho de lo que a nosotros como docentes se nos pide es reafirmen esta identidad. Háganles saber que hay un Dios que va a estar ahí para ellos. Háganles saber que ellos son especiales. Háganles saber que Dios va a estar con ellos en medio de cualquier adversidad. Pero te digo que no solo es función de la escuela, también es función tuya, papito, y tuya, mamita. Que cuando un adolescente logra decir eso, wow, tiene claridad de quién es, tiene claridad hacia dónde va a avanzar. Pero la triste realidad es que hay muchos que se encuentran a la deriva, porque como padres hemos dejado de hacer nuestra función importante. Quisiera que cierres tus ojos. No importa si no tienes a un adolescente, a lo mejor está en proceso. Y no es una tarea fácil formar. Te digo que si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y tendríamos puros hijos brillantes si fueras de riesgo. La realidad es que formar muchas veces es pesado, porque implica estar ahí de cerca, estar ahí de cerca. Pero tampoco es una tarea imposible cuando tú incluyes a Dios en tu vida, porque Él va marcando la pauta, Él te va enseñando y Él te va dando dirección de decir, háblale de esta manera, tienes que reafirmarle esto, tienes que trabajar esto. Dios, hoy está cada uno de estos papitos aquí. Yo sé que formar no es una tarea sencilla. Sin embargo, sabemos que contigo en nuestra vida todo lo podemos. Hoy oro porque les ayudas a ser padres ejemplares, padres congruentes en lo que nosotros queremos formar en nuestros hijos y lo que nosotros hacemos. Hoy oro por padres que forman con sabiduría, que edifican el corazón de sus hijos, que no solo se encargan de velar por el cuerpo físico de sus hijos, sino velan por su alma y velan sobre todo por su espíritu. Llévales a tener la creatividad, las palabras necesarias para edificar el corazón de sus hijos, para marcar su vida de una manera, Señor, que predomine, que sobresalga y sean hijos, sean niños, sean adolescentes que brillen, que sean 10 veces mejor donde quiera que tú los pongas. Gracias te doy por este tiempo, Jesús. Amén. Pues de esta manera cierro con ustedes. Agradezco mucho su atención.